Bueno, vamos a buscar hoy. Bueno, hoy vamos a andar por toda la Biblia, amén. Hoy vamos a andar por toda la Biblia. Así es que estén listos para andar buscando citas por todos lados. Y vamos a ir a través, creo, de todo el Antiguo Testamento. Y hoy quería hablar un poco de lo que es, ¿verdad? Lo que es la gran historia, amén. Y es historia verídica, ¿verdad? Del plan de salvación, amén. De nuestro Señor Cristo Jesús. De cómo tenemos un Padre tan amoroso, ¿verdad? De que Él sabe que cómo somos, ¿verdad? Él sabe cómo somos, ¿verdad? Y lo vamos a ver. Pero Él aún así nos ama. Y Él nos dio la respuesta, o si quieres, la medicina, ¿verdad? Para lo pecaminoso que somos, que mandó a su Hijo, ¿qué? A morir por nosotros, ¿verdad? Y yo sé que hay otras religiones tienen sus diferentes de cómo comenzó todo, ¿verdad? Y sus dioses. Pero ¿saben qué? No hay ninguno de esos dioses, no se compara con el de nosotros, ¿amén? ¿Saben que en el antiguo Babilonia y todo, ellos tenían sus dioses y ellos creían, ¿verdad? Ellos creían de que la forma en que creó sus dioses el mundo es de que hubo guerra entre ellos. Y obviamente hubo nada más uno que ganó, ¿verdad? Y que la forma que Él crió al hombre es con la sangre de todos los otros dioses que mató, y la tierra se revolvió todo y ahí salieron los humanos. Pero los humanos eran para servir a los dioses, ¿verdad? Para servirles sus necesidades. Pero solo nuestro Dios nos ama, amén. Y nos ama tanto. Así es que vamos a orar y vamos a comenzar desde el jardín, amén. Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor, y te damos gracias, Padre, porque eres bueno, Señor. Eres maravilloso y le hemos cantado, Señor, y gracias, Padre, porque nos gozamos en cantarte, Señor. Nos gozamos, Padre bendito. Sí, nos cansamos en nuestros trabajos, en los quehaceres de cada día, Señor, y todas las situaciones que tenemos a nuestro alrededor, Padre bendito, pero gracias, Padre, porque podemos venir a este lugar, Señor. Y podemos cantarte, Padre bendito, darte gracias, agradecerte, Señor, por quien tú eres, porque tú te lo mereces, tú eres digno de honra y gloria y de nuestras alabanzas, Señor. Así es que, Señor, abre nuestras bocas para poder agradecerte y testificar de ti, Señor. Y no solo aquí, Señor, sino que queremos que nuestras vidas, Padre, te glorifiquen y te honren donde quiera que nosotros estemos, especialmente en este tiempo, Señor. Que la gente está abierta a escuchar de por qué celebramos la Navidad, Señor. Que no nos callemos. Que no nos callemos, Señor, sino que hablemos. En Cristo Jesús oramos. Danos entendimiento, Padre, de tu palabra, Señor. En Cristo Jesús oramos y todos decimos, amén. Así es que todo comenzó en el jardín, amén. Ahí es donde Dios crea al hombre, crea a la mujer. Si tú quieres crear a la humanidad, ¿verdad? Los pone en ese jardín. Y se imaginan, ¿verdad? Él provee el jardín para Adán y Eva. Y vamos a Génesis 1, 26 y 28. Génesis 26, 1. Porque Dios dice que los crió a su imagen y a su semejanza. Y dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y se señoree en los peces del mar, las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y todo animal que arrastra sobre la tierra. Y dice, y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así es que Él crió al hombre y a la mujer, amén. Hombre y mujer, dos géneros, no dos, no tres, sino que dice hombre y mujer, ¿verdad? Y los puso en el huerto. Y obviamente ellos eran especiales, ya no eran como los animalitos, ¿verdad? Que nos dio libre albedrío, en que podíamos, ¿qué? tomar decisiones por nosotros mismos, pensar. Y era, el hombre es especial porque dice que somos creados, ¿a qué? Una vez más, a la imagen de él, a su imagen y semejanza de él. Y su tarea, y vamos a la tarea del hombre ahí, fíjense en Génesis 2.15, vamos a Génesis 2.15. Porque a veces pensamos, decimos, ay, es que si Adán no hubiera pecado, no tuviéramos que trabajar, ¿verdad? Pero fíjense que Adán sí trabajaba. Porque miren lo que dice, Génesis 2.15. Dice, tomó pues Jehová a Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué dice? Para que lo labrara y ¿qué? ¿Para qué lo guardase? O sea, es que sí iba a trabajar, ¿verdad? Nada más que obviamente, pues el jefe pagaba bien. Buenos beneficios, ¿verdad? ¿Se imaginan? Pues nada más tenía que cuidar el jardín, andar caminando, todo estaba ahí, ¿verdad? Y gloria a Dios. Y tenían que confiar. Les dio solo que una sola cosa que no hiciera, una sola regla, de verdad, que tenían. Tenían que confiar en Dios y en Dios nada más. Y tenían una sola regla, que no comieran ¿de qué? Del árbol, ¿verdad? Del bien y del mal. Ellos tenían que confiar en Dios para la definición del bien y el mal, ¿verdad? El nomás les dijo, no coman de ese huerto. Todo y de todo más, está bien. ¿Pero qué pasó? ¿Obedecieron? No obedecieron, ¿verdad? Y ahí vamos a Génesis 3, donde vemos la caída. Donde... Pero ¿saben qué? Así es el hombre, ¿verdad? Así es el hombre. Si te dicen no toques aquí, ¿qué es lo que hace el hombre? Vas y tocas ahí, ¿verdad? O te dicen todo, de todo esto puedes tomar, pero de este no. Tú dices, ah, pero eso es unfair, ¿verdad? ¿Por qué no puedo tomar de eso? Y eso. Bueno, ¿qué pasó? Ellos tomaron ¿y qué? Y ahí nos echó todo abajo, porque desobedecieron a Dios, ¿amén? Desobedecieron a Dios. Así es que la relación que tenían fue fracturada. Los llevó a esa rebelión que resultó en el exilio del huerto. Resultó en el exilio. Así es que ahora iban a trabajar, iban a tener familia, pero ahora iba a ser carga, ¿verdad? Ahora les iban a sudar. Antes iban a trabajar, ¿verdad? Pero ya no iba a ser carga, no iba a ser carga, sino pura bendición. Ahora ya va a ser carga y bendición. Así es que ya fuera del se rompió esa relación con Dios. Iban a trabajar. Así es que luego vemos las consecuencias del pecado, ¿verdad? Bueno, vamos ahí a Génesis 3:15. Porque obviamente pecaron, desobedecieron, se rebelaron contra lo que Dios había estipulado, ¿verdad? ¿Y qué les dice Dios en 3:15? Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Hablándole a qué? A la serpiente, ¿verdad? Diciendo la promesa de que iba a venir alguien, ¿verdad? Que lo iba, ¿qué? Lo iba a derrotar, lo iba a herir en la cabeza, ¿verdad? Y comenzando todo. Así es que todo se echó a perder, entró el pecado en el hombre. Así es que Dios iba a hacer ¿qué? Y vamos a ver que todo el Antiguo Testamento es de que Dios va a hablar de su plan, ¿de qué? De redención. ¿Amén? De que iba a venir alguien, que iba a redimir, que iba a restaurar todo lo que se echó a perder ahí. Y gloria a Dios por eso. Porque si no, Dios hubiera dicho, yo no tengo necesidad de esto, ¿verdad? Mejor creo otro Adán y otra Eva. Y ya estuvo. Y problema arreglado, ¿verdad? Pero no, ¿verdad? Dios es un Dios amoroso. Y vemos ahí en el 4, ¿verdad? En Génesis 4. Porque vemos el resultado del pecado, ¿verdad? Ellos dijeron, no, nosotros queremos definir el bien y el mal, como lo hemos hecho hoy, ¿verdad? Ya no queremos la definición de Dios, que del bien, lo que es bien y lo que es mal, sino que ahora hemos creado, ¿qué? Nosotros mismos, ¿verdad? Hemos dicho lo que es bien y mal, que va totalmente en contra de lo que Dios quiere hacer, ¿verdad? Así es que miren ahí en Génesis 4, vemos la historia de quién, de Caín y Abel. Y vamos al 5, 4, 5. Y se acuerdan aquí lo que pasó, de que los dos trajeron ofrenda, ¿verdad? Caín y Abel. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante, dice. Versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Mira lo que dice el versículo 7. Si bien hicieres, dice, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñoreas de él. O sea, estás diciendo, tú puedes escoger, ¿qué? Hacer el bien. Y si no haces el bien, ¿qué? Yo no te voy a mirar con favorable. Le estaba diciendo, tú escoges qué es lo que vas a hacer. ¿Vas a hacer bien o vas a hacer mal? Con la definición de quién, de Dios, ¿verdad? Pero ¿qué se le hizo bien a él? ¿Matar a quién? A su hermano, ¿verdad? Y vemos las consecuencias del pecado. Que él se le hizo mejor que él. Él escogió hacer el mal que para él era el bien. ¿Matar a quién? A su hermano Caín. La consecuencia, ¿verdad? Y luego vámonos a Génesis 11. Y vemos de Génesis del 1 al 11 las consecuencias del pecado. Que vemos en... Al 11 vemos que es la Torre de Babel. Donde si tú quieres, vemos lo que es la religión. El hombre tratando de ¿qué? Alcanzar a Dios por sus propios medios, ¿verdad? Construyendo ¿qué? La Torre de Babel. Porque ellos dijeron en el versículo 11:4. Y dijeron... Vamos, dice, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra, ¿verdad? Ellos querían ser un nombre grande, ellos querían ser, querían un nombre, ¿verdad? Renombre, ¿querían qué? Querían fama, querían alcanzar a Dios. Pero eso no le agradó a Dios, ¿verdad? No le agradó a Dios. Y miren cómo es Dios, que lo va a hacer él por sus propios fines, que es el capítulo 12, que va a ser a través de quién. Va a escoger a una familia, ¿verdad? A una familia. Pero también vemos de que Dios ya tiene el plan para la salvación. Va a escoger a esta familia de Abraham y vamos a ver cómo Abraham va a cometer errores y va a poner el plan de Dios en apuros. ¿Se acuerdan en Génesis 3:5? Vamos a Génesis 3:5. ¿Se acuerdan? Es cuando Lot. Y nada más esto es un ejemplo de cómo Abraham la estaba regando, ¿verdad? Estaba fallando y estaba tratando de estropear, si tú quieres, con sus fallas, el plan de Dios. Porque miren, ¿qué le dijo que saliera de la tierra, verdad? Él dijo que él fuera ¿qué? Que fuera solo. Pero se lleva ¿a quién? A Lot, ¿verdad? Se lleva a Lot. En Génesis, y eso lo vemos en Génesis 3:5, ¿verdad? Y se acuerdan de que estaba pasando, que los dos tenían mucho ganado y se estaban peleando ellos, ¿verdad? Y que le dijo a Abraham, si tú te vas para cualquier lado que te vayas, yo me voy a ir al lado opuesto, ¿verdad? Pero imagínense en esto, ¿por qué era problema? Porque ¿qué hubiera pasado si no se hubieran desapartado? ¿A quién iba a dar la bendición Dios de la tierra? Para Abraham. Pero si se hubiera quedado Lot con él, hubiera tenido que dividir ¿qué? La tierra, porque él iba con él, ¿verdad? Y ese iba a ser problema. Iba a causar problemas, porque luego él iba a tener descendencia y toda su descendencia iba a querer parte ¿de qué? De la tierra prometida, que se le había prometido ¿a quién? A Abraham nada más, ¿verdad? Pero mire cómo es Dios, que le ayuda a... Le da a Abraham a escoger a Lot. ¿Y qué es lo que hace Lot? Escoge en la tierra donde no está, es parte de la tierra prometida, ¿verdad? Mire cómo son las cosas. ¿Todo qué? Planea. Pero si Abraham hubiera dicho, ok, yo voy a escoger primero Lot y luego tú. Se iba a meter en problemas una vez más. ¿Verdad? Porque iba a tener que, ¿qué? Compartir la tierra, ¿verdad? Y ya no iba a ser lo que era de Dios. Ve cómo nosotros como seres humanos estropeamos los planes con nuestra negligencia o cuando no obedecemos, porque Dios le dijo que sal tú solo, no te lleves a nadie, ¿verdad? Pero gracias a Dios que Él interviene y que sale todo bien. Pero también se acuerdan en Génesis 24, donde llegan a la tierra de Gerar y le dice a Sara, su esposa, le dice, diles que eres qué, mi hermana. Miren lo que está haciendo. ¿Y qué es lo que hace el rey Abimelech? La toma por mujer, ¿verdad? Y si no es por la intervención de Dios, ¿qué pasa? Que él, como la tomó por mujer, la hubiera conocido, ¿verdad? Como dice la Biblia. Y si hubiera tenido un hijo, ¿qué hubiera pasado? Hubiera estropeado el plan una vez más, porque ese iba a ser el hijo de ¿qué? De la promesa, y tenía que ser de Abraham y Sara, y ahora iba a ser de ¿quién? ¿Verdad? Pero como una vez más, como Dios ¿qué? Protege ¿a quién? A Sara, ¿verdad? ¿Se acuerdan que ella, que le vino en sueño al rey y le dijo que no la toques, ¿verdad? No la toques. Así es que Abraham, ¿verdad? Abraham tratando de echar a perder todo. Así es que, ¿qué es lo que pasa? De que crece tanto la maldad, ¿verdad? Crece tanto la maldad que Dios tiene que ¿qué? Destruir la tierra. ¿Se acuerdan del diluvio, verdad? Tanto crece la maldad y que Dios no puede darle la espalda, que Él tiene que ¿qué? Destruir la tierra y destruir al hombre, ¿verdad? Y ahí vamos a con Noé. Así que después de purgar al mundo una vez más del mal, Dios va a hacer un pacto con Noé y toda su creación, comenzando un nuevo futuro, ¿verdad? Para el mundo. Vamos a Génesis 8:18. Génesis 8:18. Y vamos a leer al 21. Porque aquí es donde hace el pacto. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Y todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra, dice, según sus especies salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré a qué más a maldecir la tierra por causa del hombre. ¿Por qué? Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente. ¿Cómo qué dice? ¿Cómo? Fíjese cómo es Dios. Salen, por fin hay tierras de tanto esperar, salen del arca y hace un holocausto, hace un sacrificio Noé. ¿Y qué dice Dios? Conozco el corazón del hombre. Conozco el corazón del hombre, que dice su intento es para mal, dice. Dice que el corazón del hombre es malo desde su juventud. Pero él dice, en vez de destruirlo una vez más, ¿qué dice? No voy a volver a ¿qué? A destruirlo. Fíjense cómo es nuestro Dios, amén. Él sabe, nos conoce que somos males y él que todos somos que nos ama y dice, ya no los voy a volver a destruir así, dice. No los voy a destruir, yo los conozco, pero no los voy a destruir. Y luego vamos a leer ahí en el 9:8-11. Capítulo 9:8-11 dice, y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todo lo que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Y estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré yo más toda carne con aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Así es que mire lo que está haciendo. Él está haciendo pacto con Noé diciendo que yo los conozco como es el hombre, pero no los voy a destruir. Voy a establecer mi pacto. ¿Y con qué lo firma? Con el arco iris. ¿Y qué es lo que tiene que hacer Noé en cuanto a ese pacto? No tiene que hacer absolutamente nada. Amén. No tiene que hacer nada. Sino que Dios está haciendo todo. Dice, yo no los voy a destruir. Yo los conozco como son. Su corazón, que siempre se va al mal. ¿Pero qué dice? Yo no los voy a destruir. Yeah. Así es que el hombre no tiene que hacer nada, nomás aceptar lo que Dios dice. Y gloria a Dios por eso, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Y luego que dice ahí en el versículo 8:22, y dice: mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera, la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y qué, y la noche. Y dice: mientras la tierra esté, van a tener con qué comer, van a tener el clima, el tiempo y todo eso, va a estar todo en su lugar. La bendición de Dios, ¿verdad? La bendición de Dios. Así es que ese es el primer pacto que hace Dios con el hombre, con Noé. Y ahora vamos con Abraham. Con Abraham. Así es que vamos a Génesis 12. Porque Dios promete bendecir a Abraham, ¿verdad? Y le dice que él va a tener, ¿qué? Una familia enorme, que no se va a poder ni contar. Que le va a entregar la tierra prometida. Y que de ahí, de esa familia, él va a bendecir, ¿qué dice? A todas las familias, ¿de qué? De la tierra. Y vamos a leer de Génesis 12 al 1. Y una vez más, Dios haciendo pacto, ¿verdad? ¿Con quién? Con Abraham y su familia. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que, ¿qué dice? Que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, que dice, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de qué? De la tierra. Dice: a todos los que te maldigan, yo los voy a maldecir. Y a todos los que te bendigan, yo los voy a bendecir. Y saben que cuando andábamos ahorita en Guatemala, saben que en 1900, ya se me olvidó la fecha, pero cuando estaban votando para que todos los países, para ver si Israel era país, ¿verdad?, su nación soberana, Guatemala dio el último voto que sí. ¿Para qué? Y vimos la estrellota de David que Israel le donó, que le donó a Guatemala. ¿Y saben qué? Dios ha bendecido a Guatemala. Dios ha bendecido a Guatemala. Pero aquí vemos que Dios está haciendo una vez más un pacto, ¿verdad?, o le está haciendo una promesa. ¿A quién? A Abraham. Ahora, ¿quién era Abraham? Era Abraham, él nomás era un pagano del montón, ¿verdad? Era un pagano del montón. Dios lo escogió. Su familia toda era idólatra, pero Dios lo escogió a él solo por gracia. No era nadie en especial. Y le dice: sal de tu tierra a donde yo te diga. Así es que, ¿se acuerdan que con Noé, Noé no tenía que hacer nada, ¿verdad? Dios le dijo: yo no voy a destruir la tierra. Pero aquí Dios va a requerir algo de Abraham, ¿verdad? Y vamos a leer versículos 6 al 7. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ahí un altar a Jehová, a quien le había aparecido. Así es que, pero aquí Abraham vemos que él va a tener que responder en tres formas. Una, se le pide que él confíe en Dios, ¿verdad? Dice que él confíe, dice que él tiene que confiar, ¿en qué? En la promesa de Dios. Seguirle por donde él lo guiare, ¿verdad? Como vimos ahí en el 12:1. Sal de tu tierra. No te estoy diciendo ni a dónde, tú nomás sal y empieza a caminar. ¿Se imaginan? Que Dios venga y te diga: quiero que vayas para allá, y tú dices: ¿para dónde? Deja todo lo que tienes. Deja tu familia, tu trabajo, todo lo que tienes y ve. Así que lo primero que él necesitaba era ¿qué? Confianza en Dios, en su guianza. La segunda la vemos en Génesis, vamos a Génesis 18, 16 al 19. Y es más bien el versículo 19. Y requería que él instruyera a su familia para que hicieran lo justo y lo recto, ¿verdad?, siguiendo los mandamientos de Dios. Miren lo que le dice. En el versículo 18 y 19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, ¿qué les dice? Hablándole a Abraham, que guardasen el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Así es que Dios requería de Abraham que le enseñara a su familia, a sus hijos, a su descendencia, los mandamientos de Dios, ¿verdad? Lo que Dios le había mandado. Y no solo eso, sino que fueran, ¿qué? Dice, que hicieran justicia y juicio. O sea, que se trataran bien entre ellos mismos, pero no solo entre ellos mismos, sino también entre qué, que entre los demás. Y siempre Dios requería de que buscaran a los débiles, a los que no tenían, y que les ayudaran, ¿verdad? A los huérfanos. Que no se olvidaran de los huérfanos, de las viudas, de los que no tenían. Siempre Dios quería que se ayudaran entre ellos, ¿verdad? Así es que la segunda cosa que requería de Abraham, que le enseñara a confiar en Dios, los mandamientos de Dios, y que hicieran juicio y juicio, ¿verdad? Con todos. Y la tercera cosa era que yo creo que no le gustaban a los varones, era que se circuncidaran, ¿verdad? Como símbolo, ¿verdad? De que le pertenecían a quién? A Dios. Un símbolo que la fertilidad y el futuro de esta familia estaba en manos de quién? De Dios, ¿verdad? Esas tres cosas requería Dios de Abraham. ¿Y qué le prometió Dios? De tu familia voy a hacer algo grande. Y tu descendencia no la va a poder contar ninguno. Y de tu descendencia, ¿va a qué? Voy a bendecir a todas las familias del mundo, a todas las naciones del mundo, ¿verdad? Y como vimos, Él no era nadie especial, pero gloria a Dios porque Él nos usa y nos ama a nosotros también, ¿verdad? No somos nada especial, al menos yo, ¿verdad? Pero Dios, ¿qué dice? Yo te he escogido a ti, ¿amén? Y gloria a Dios por eso. Derrama su gracia sobre cada uno de nosotros. Y como siempre decimos aquí, ¿verdad? Y a veces escoge a los más inútiles, ¿verdad? Porque así Él recibe más gloria. Cuando se hace algo y ven que todos, que Dios está, que está creciendo, Dios está haciendo algo, dicen, pero es que Él, Dios está usando a Él, ¿verdad? Y saben que Él le da más gloria a Él, y gloria a Dios. Y gloria a Dios. Así es que Dios le va a repetir las promesas a sus descendientes de Abraham. La misma promesa, ¿verdad? A todos sus descendientes, a su hijo Isaac, a su hijo Jacob. Les va a repetir las mismas promesas. Pero va a requerir una vez más que confíen en qué, en las promesas, ¿verdad? Que le enseñen a sus hijos, que se circunciden. Y lamentablemente, pues va a fallar, ¿verdad? Abraham, va a fallar Isaac, va a fallar ¿qué? Jacob. Pero Dios en su inmen-, pero lo bueno es de que cuando Dios promete algo, amén. ¿Todo lo que hizo Abraham, todo lo que falló y le quitó Dios su promesa? No, ¿verdad? No se la quitó. Sino que él continuó en cuanto a lo que había prometido. Así es que escogió a Abraham y esa familia, ¿verdad? Pero luego le va a repetir la promesa a Israel. Ya cuando son todo, ¿a qué? Toda una nación. A toda una nación. Así es que, y vimos que Dios rescató, y vamos a Éxodo 3. Éxodo 3, que va a rescatar a esta familia, a toda Israel de Egipto, ¿verdad? En Éxodo 3, ahí podemos ver. Versículo 7, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo, dice, que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, y tierra que fluye leche y miel, a los lugares del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo. Así es que Dios estaba viendo la aflicción, la angustia. Y no se quedó con las manos cruzadas, sino que él dice, yo voy a bajar y voy a hacer algo. Y una vez más, ¿a quién usó? A Moisés. ¿Qué dijo Moisés? ¿Quién soy yo? ¿Verdad? Y todas las excusas que tal vez damos nosotros también igual, cuando el Señor nos llama o nos pone algo en nuestro corazón que hagamos por Él. Así es que Dios rescata a Israel de la esclavitud de Egipto y promete convertirlos en un reino de sacerdotes que usará a Dios para mostrarse Dios a todas las naciones, para que conozcan a Dios a través de ¿quién? De Israel, ¿verdad? Dios quería que todo israelita, dice, una nación ¿de qué? De sacerdotes, todos, no nomás unos escogidos, sino todos, que iban a ser intermediarios de Dios, ¿verdad? Al hombre. Pero como fallaron, no fueron una nación de sacerdotes, sino fueron una nación con sacerdotes, ¿verdad? Porque Dios tuvo que escoger a una tribu para que fueran los sacerdotes a levitas, en vez de que todos fueran. ¿Por qué? Porque fallaron. Pero una vez más, Dios los ha escogido, son el pueblo escogido, y Dios les dice que les va a ser una nación de sacerdotes. El pueblo escogido, ¿verdad? Les dice, real sacerdocio todos ustedes. ¿Y qué es lo que requiere de Israel? ¿Quiere qué? Obediencia, ¿verdad? Quiere obediencia. Obediencia a los términos del pacto. Que obedecieran, ¿qué? Los 10 mandamientos. ¿Se acuerdan cuando les dio los 10 mandamientos? Requería obediencia de ellos. ¿Iban a fallar? Fallaron. Así que Dios había elegido a Israel como pueblo, ¿verdad? Eran el pueblo del pacto, los escogidos. Una nación que... Vamos a Éxodo 19, 1 al 6. Éxodo 19. Y vamos a leer del 19, capítulo 19, versículo 3. Dice, y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob, que es Israel, enunciarás a los hijos de Israel, que dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardases mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es, ¿qué dice? Toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová les había mandados. Es que eso le está diciendo Dios, está haciendo un pacto con ellos, ¿verdad? ¿Se acuerdan del monte Sinaí? Y todos dijeron, sí, haremos todo lo que nos dices. ¿Y qué pasó? Una vez más, fallaron. Hasta el punto de que Dios los iba a destruir a todos y Moisés tuvo que interceder por ellos, ¿verdad? ¿Qué le dijo Dios? Tu pueblo, ¿verdad? ¿Y qué le dijo Moisés? Esos son tuyos. No me los eches a mí, ¿verdad? Pero Moisés tuvo que interceder y le dijo, ¿pero qué van a decir todas las demás naciones? ¿Que escogiste este pueblo nada más para destruirlos? ¿Verdad? Pero obviamente ya había dicho, ¿verdad? ¿Qué es lo que le había prometido a Noé? Yo conozco sus corazones y no los voy a destruir, ¿verdad? Aún conociéndolos como son. Y sabes, creo que esa es una lección grande, ¿verdad? De que Dios conociéndolos todavía nos ama. Creo que así tendríamos que tener ese corazón nosotros también. Amén. Amén. De que tal vez ya conozco a mi esposa y ella me conoce a mí, ya sabe de qué pata cogeo. O a mis hermanos, amén. Ya nos conocemos algunos, ¿verdad? Y sabemos cómo somos, los defectos que tenemos, ¿verdad? Porque los podemos ver fácil. Y a veces ustedes pueden ver más mis defectos que yo puedo ver mis propios defectos. Pero aún así escogemos ¿qué? Amarnos. Amén. A pesar de ¿qué? De cómo somos, porque así es Dios con nosotros. Amén. Así es Dios con nosotros, que conoce nuestros corazones y aún así dice ¿qué? Nos ama. Y que quiere usarnos para su honra y su gloria. ¿Verdad? Así es que el pueblo de Israel nos escogió para ser su tesoro, para ser una nación de sacerdotes. Y una vez más, ¿qué? Fallaron. Y luego nos vamos con David. Así es que primero escoge a Abraham, ¿verdad? Luego hace pacto ¿con qué? Con Israel, toda la nación. Y luego una vez más hace pacto ¿con quién? Con David. Dios establece a David como el rey sobre Israel y promete que las promesas que le dio a Abraham, las promesas que le está haciendo a Israel, se van a cumplir a través del linaje real de David, ¿verdad? De que siempre iba a haber un rey del linaje de David que reinara ¿qué? Sobre Israel. Y Dios, una vez más, hizo su pacto con él, ¿verdad? Y eso le dijo, él hará a David un hombre grande, ¿verdad? Que mantendrá a Israel en la tierra prometida. Y después de que David muera, va a seguir su descendencia. ¿Ah? Y luego va a venir de ahí, de su descendencia, el que va a ser el rey por siempre, que su reino durará por eternidades. De ahí va a venir ¿quién? El Mesías. ¿Y qué es lo que tenía que hacer David? También tenía que ser ¿qué? Obediente, ¿verdad? Permanecer fiel a Dios y a su guiar y a todas las leyes. ¿Pero qué hicieron? ¿Fueron obedientes? No, fueron obedientes. Una vez más, ¿qué? Fallaron. David propiamente falló, ¿verdad? Y ahorita como hemos estado estudiando en el libro de Reyes, se dividió la nación. Los reyes del norte, todos le dieron la espalda a Dios. Los del sur, nada más como 8 fueron buenos reyes. Todos los demás, ¿verdad?, le dieron la espalda a Dios. Así es que Dios desechó a Israel. No los desechó, ¿verdad? No los desechó. Así es que eso los lleva ¿a qué? Al exilio. Mientras sean obedientes, mientras sean obedientes, fieles, que dice, van a permanecer en la tierra, ¿verdad? La tierra es de ustedes, les dijo. Yo se las he dado. Pero va a depender ¿de qué? De que van a habitar ahí, si son obedientes. ¿Y qué fueron obedientes? No fueron obedientes. Y así es que ¿qué tuvo que hacer? El exilio. Así es que Israel no vivió según los términos del pacto. Los reyes tampoco, ¿verdad? Fueron infieles con lo que Dios había hecho. Así es que todo se desbarató. Pero una vez más Dios y los profetas. Vinieron los profetas de Israel que esperaban un día cuando Dios aún cumpliría todas sus promesas. Todo lo que les había cumplido. Y vemos a Isaías, ¿verdad? Y por eso vemos a Isaías en Isaías 7:14. Y vemos las profecías. Por tanto, el Señor mismo les dará esta señal. Una virgen concebirá y dará luz un hijo y se pondrá por nombre Emmanuel. Dios con nosotros. Amén. La esperanza de que algún día iba a venir ese rey. Que no iba a fallar. Que no iba a ser como la familia de Abraham que falló. Que no iba a ser como los israelitas que fallaron. Que no iba a ser como el linaje de David que iba a fallar. Sino que él iba a cumplir todas esas promesas que la promesa que se le hizo a Abraham. Que él iba a ser fiel a Dios. La promesa que se le hizo al pueblo de Israel. Iba a ser obediente al Padre. Y iba a cumplir lo que David no pudo cumplir. Es que los profetas Isaías y todos ellos venían tratando de que regresara al pueblo, que había esperanza de que algún día iba a venir. Que Dios no los... Sí, estaban en un pueblo extraño, pero Dios no se había olvidado de ellos. Que tuvieran esperanza, que los iba a regresar. Iba a venir el Mesías, que los iba a restaurar todas las cosas. La esperanza de que un día... De que iba a traer un nuevo pacto y ese pacto iba a traer paz. Como dice en Isaías 55:3, inclinen su oído y vengan a mí, dice, escuchen y vivirá su alma. Y haré con ustedes un pacto eterno conforme a los fieles misericordias mostradas a David. Y luego en Isaías 9:6-7, si quieren ir allá rápido, donde dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, el versículo 7. Y luego dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiendo y confirmando en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Así es que venían los profetas a decirles, no se den por vencidos, que Dios todavía va a hacer lo que les ha prometido. A Jeremías les decía que va a haber un día cuando Dios va a hacer un pacto nuevo con ellos, donde Dios iba a cambiar sus corazones de piedra que tenían por corazones de carne, dice. Porque hasta ahora ellos tenían la ley nada más, ¿verdad? La ley. Y por eso Pablo dice, la ley no era suficiente para cambiar sus corazones, ¿verdad? No era suficiente. Así es que Ezequiel busca lo mismo, ¿verdad? Ezequiel vino con lo mismo. Que Dios algún día iba a venir y iba a colocar su espíritu en ellos. Porque en este entonces el espíritu no moraba en ellos, ¿verdad? No moraba en ellos. Sino hasta que ¿qué? Vino Cristo, murió en la cruz, que vino ¿qué? A morar el espíritu. Esa es la diferencia entre nosotros ahora y ellos en el Antiguo Testamento. Ahora, sí venía sobre ellos cuando hacían algo, pero luego ¿qué? No moraba en ellos, ¿verdad? Pero una vez más estaban esperando, estaban anhelando. ¿Se imaginan? Estaban en Babilonia, estaban cautivos, esperando ese día cuando iba a venir el Mesías a librarlos. Y obviamente muchos de ellos no lo vieron, ¿verdad? Pero vivían con esa esperanza, esa expectativa que podría ser hoy, podría ser mañana, y estaban viendo, buscando, ¿verdad? Por ese Mesías, por libertador. Y hasta que vamos al Nuevo Testamento, ¿verdad? En Mateo, en Lucas, cuando se anunció, ¿verdad? Así es que Jesús vino cumpliendo esas promesas proféticas, ¿verdad? Que iba a llamar a todas las personas a formar parte de su nuevo pacto, a ser personas nuevas. El Espíritu Santo iba a venir a morar en cada uno de nosotros, ¿verdad? Y así como vimos en Mateo, como estudiamos en el Sermón del Monte, ¿verdad? Personas nuevas ahora, que vivimos diferente, que pensamos diferente, que tenemos un nuevo, un corazón renovado, amén, amén. Y que todos los evangelios afirman que Jesús es el Dios encarnado, amén, el Mesías, el que vino a cumplir todas las profecías del niño, que el niño había nacido, que iba a ser obediente donde Abraham no pudo serlo. Donde iba a ser obediente, el israelita obediente, donde Israel no pudo hacer, ¿verdad? Él iba a cumplir todo eso. Donde él es el rey del linaje de David, que iba a poder ser obediente y cumplir con todo lo que se le requirió, ¿qué? A David. Vamos a Gálatas 3. Gálatas 3:23. Y vamos a leer hasta el 29. Porque ahora Jesús iba a tener sus discípulos formados de todas naciones. De la familia de Abraham, los gentiles, toda la gente del nuevo pacto, que seguían a Jesús. Y dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados, dice, bajo la ley, encerrados para que aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados, ¿por qué? Por la fe, está diciendo la fe, la ley era para apuntarnos ¿a quién? A Cristo, porque todos vieron de que era bueno, ¿para qué? Para apuntarlos, ¿verdad? Pero ahí no venía, ¿no era qué? La salvación, ¿verdad? No iba a traer salvación, sino que iba a apuntar ¿por medio de qué? De la fe, porque todos ellos fallaron, ¿verdad? Y se iba a necesitar algo mucho más grande, ¿que qué? Que seguir reglas. Y dice el 25, pero venida la fe ya no estamos bajo vallo, o sea, bajo la ley, ¿verdad? Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos, ¿qué? Según la, ¿qué? La promesa, y todos decimos, gloria a Dios por eso, ¿verdad? Porque Dios cumplió en Cristo lo que le había prometido ¿a quién? A Abraham. Lo que le prometió a Israel. Y lo que le prometió ¿a quién? A David. Y vamos a Lucas 2. Vamos a Lucas 2. Y ahí acabamos. Versículo 6, dice, aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí que se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí que os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en su pesebre. Y repentinamente apareció con él ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Pero vemos cómo las promesas de Dios, podemos confiar en ellas, amén. Podemos confiar en ellas. No se van a cumplir tal vez en el tiempo que nosotros esperamos, ¿verdad? ¿Pero qué? Se van a cumplir, podemos confiar en ellas. Todo el tiempo, ¿verdad? ¿Y cómo Dios los llevó, ¿verdad? A Israel? Con sus promesas, sabiendo que ellos iban a fallar, y cómo es el corazón de nosotros, y saben que Dios sabe cómo es nuestro corazón, ¿verdad? Y aún así, una vez más, ¿qué? Él nos ama. Él nos ama y nos levanta, y aún así le parece bien a Él usarnos así como somos. Pero, ¿cómo trajo el pueblo de Israel? ¿Cómo le hizo la promesa a uno, ¿verdad? Que saliera de su tierra. Para arreglar todo lo que se echó a perder en el jardín, en el capítulo 3. Y todo el tiempo, ¿verdad? Y aún el Señor está llamando a más. Amén. Quiere salvar. Pues la voluntad de Dios es que se salven todos. Amén. La voluntad de Dios es que se salven todos. Y ahí es donde nosotros que ya hemos alcanzado la salvación. Ahora nosotros necesitamos ir ¿y qué? Y hablar a los demás. Ahora, si no quieren, y si ellos no quieren, que ha nacido el Salvador, amén. Que el Salvador ha nacido. Que Él es la única esperanza para este mundo oscuro, ¿verdad? Y ahorita que todos están abiertos para escuchar, ¿de qué se, por qué se trata qué? La Navidad, ¿verdad? No es Happy Holidays, sino que es ¿por qué? Porque el Salvador nació, amén. Y ahí podemos ¿qué? Explicarles todo lo que les acabo de explicar yo. De que somos pecadores y aún así Cristo murió por nosotros. Y nos ha dado un corazón nuevo ahora. El Espíritu Santo vive en nosotros. Amén. Nos ha redimido para toda buena obra, como dicen en Santiago, ¿verdad? Para toda buena obra. Así es que vivamos como tales, hermanos. Gozosos siempre, ¿verdad? Las circunstancias siempre van a estar ahí, ¿verdad? Los problemas. Pero la diferencia es de que Él está con nosotros. Amén. Él está con nosotros y no nos va a dejar. Por más oscuras que se vean la cosa. No depende nuestro gozo de quien sea presidente, ¿verdad? No. Porque nosotros somos, no somos ni de aquí ni allá. Somos de arriba, ¿verdad? Somos ciudadanos de ahí arriba. Amén. Así es que eso es para, son buenas de gran gozo. Es que démosle gracias a nuestro Señor. Voy a pedir que se pongan de pie. Y vamos a darle gracias a nuestro Señor por, porque Él hubiera dicho, ¿para qué quiero dolores de cabeza? Me deshago de todos, ¿verdad? Pero no. Él busca esa relación con cada uno de nosotros. Y en cambio, nosotros tenemos que ser como Él también. Amén. Igual de así de amorosos. Pero tener que ir, ¿qué? Hablando de las buenas nuevas. A todos los que podamos. Es que Padre bendito, te damos gracias, Señor, porque por esta, por tu palabra, Señor, y esta gran historia de amor, Señor. De ese plan de redención, Padre, que el enemigo trató varias, por varias formas, Padre, de tratar de estropear este plan, Señor. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Señor, podemos ver tu plan de redención, Padre bendito. Y te damos gracias, Padre, porque ya veniste la primera vez. Pero ahora esperamos tu segunda venida, Señor. Y gloria a Dios, Padre, ayúdanos a vivir con esa expectativa. Así como los israelitas, Señor, vivían en cautividad, esperando al Mesías que iba a venir a liberarlos, Señor, cada día. Así esperamos nosotros ahora, Padre. Para que nos liberes también de estos cuerpos, Padre bendito. Y estemos allá contigo, Señor. Es que, Padre, ayúdanos a ser fieles, Padre. Ahora que tu Espíritu mora en nosotros, Señor, ayúdanos y cámbianos, transforma nuestros corazones, Señor, estos corazones de piedra. Hazlos blanditos, Padre bendito. Que podamos amar a nuestros hermanos. Podamos amar a los que están perdidos, Señor. Y hablarles de ti, Señor, testificar de ti, de lo que tú has hecho. Es que te damos gracias, Padre. Y gracias, Padre, porque celebramos tu nacimiento. En Cristo, oramos y todos decimos, amén. Amén.